8:43 de esta mañana en la que amanecimos, bueno, con el bajón de la derrota de ayer del seleccionado argentino contra Brasil.
Sí, recién son las 8:42, así que ¿sabés lo que queda por discutir, sobre todo en el periodismo deportivo? Los programas, van a ver la jugada de los penales, ¿por qué no fue Zambrano a ver el VAR? ¿Por qué perdió Argentina? ¿Qué pasa con Scaloni? ¿Quiénes aprobaron esta Copa América? Pero en la gran jugada, o en la jugada que discutimos, que para nosotros es penal.
Es penal donde se origina, en el área brasilera.
Exacto, que después deriva en el segundo gol de Brasil, en el gol que hace Firmino tras una gran jugada de Gabriel Jesús. Nos llama la atención viendo la repe cómo se queda parado Foyt en el arranque de la jugada. Pero en esa jugada, en donde la vimos en la repe, y vemos infracción de Dani Alves al Kun Agüero.
Sin pelota.
Dani Alves habló, la gran figura del partido, 36 años, lateral derecho, volaba.
36 años, 30. Impresionante.
Vuela, un puesto que Argentina no tiene, lateral derecho. Bueno, Dani Alves dijo esto con respecto a esa jugada.
Normalmente a gente não fala do árbitro, mas se ele quer falar, eu acredito que ele que me pisou. Então a falta teria que ser dele em mim.
Yo creo que él me pisó a mí, en todo caso tinha sido una falta de él a mí, no mía a él.
Pelo pisão que ele me deu.
Dice que él me pisó a mí.
No entramos ahí. Entramos en el desempeño de la equipo, entramos en el gran trabajo que hicimos.
Hablemos de... No entremos en eso. Hablemos del gran desempeño que tuvimos, el gran desempeño del equipo. El equipo funcionó muy bien. Lo que él dice es que no es una falta suya contra el Kun, sino que el Kun le comete falta a él.
Puede ser, es muy finita.
Y que tiene un vendaje.
Puede ser, es muy finita porque hay como un pequeño tropiezo, pero uno después ve que la otra pierna, la izquierda de Dani Alves, con el muslo y rodilla se lo lleva puesto al Kun Agüero. Para mí es penal. Pero
¿cuál es más claro de los dos? ¿Ese o el de Otamendi?
A mí el de Otamendi sin pelota me parece clarísimo.
Y clarísimo.
Está, sí. Y el del Kun Agüero puede ser que esté mirando para otro lado. Pero volvemos a lo mismo. Está el VAR. Entonces,
pedí el VAR, por lo menos mirar.
Si el VAR te dice, ¿por qué no vas a ver la jugada? Anda, mírale, después de si no, no fue penal.
Saquen
listo.
Esa porquería, por favor. Sí. En todo caso, resuelvan bien cómo lo quieren hacer y después lo conversamos.
Sí, bueno, ahí estaba muy enojado Messi, ¿eh?
Muy enojado. Raro escucharlo así, ¿eh?
Sí, insultando incluso.
Sí, por eso, hablando y además diciendo que no se puede arreglar nada porque Brasil tiene poder en la Conmebol. O sea, fue más allá algo de Messi que no se conocía.
Bien, vamos a presentarles a nuestra invitada esta mañana. Ella es Carolina Unrein, se llama, es entrerriana, lleva un tiempito viviendo ahora en la ciudad de Buenos Aires, tiene apenas 19 años y escribió un libro de mucha repercusión que se llama Pendeja, dos puntos, diario de una adolescente trans. ¿Cómo andas, Carolina?
Muy bien, buen día.
Bueno, ¿por qué pendeja?
Porque soy una pendeja, porque soy una adolescente.
Ajá.
Y porque, nada, porque muchos de los escritos de las entradas de este diario que escribí, que sacamos con Chirimbote hace un par de meses, bueno, están pensados desde la adolescencia, ¿no? Y desde esa acidez y esa irreverencia y esa, nada, tan típica de esa edad, ¿no?
¿Vos sos de un pueblo pequeño, grande, una ciudad grande? ¿De dónde, en Entre Ríos?
De Diamante, que es un, que el nombre es hermoso, pero es un pueblo de 20.000 personas nada más.
O sea, sos un hay que tener cuidado porque a veces se ofenden, ¿no? Si uno dice, pero sos de una localidad pequeña del interior de
un pueblo.
De un pueblo, en Entre Ríos. Sí, y naciste Agustín.
Exactamente, así es. Sí, que yo lo digo en el libro, está bien que me lo pregunten, pero... No, digo, porque hay personas trans que realmente no le gustan que digan su nombre anterior.
Ah, okay.
Se puede llegar a considerar como un tipo de violencia incluso, pero yo lo digo abiertamente en el libro y digo,
bueno, porque
sí,
el
que
libro,
mi nombre era Agustín.
No, y yo te lo menciono porque un poco el libro trata de cómo alguien, ¿no?, que nace Agustín en un pequeño uh-huh. pueblo y le empiezan a pasar cosas con su cuerpo y con...
Sí.
¿Cómo enfrenta eso en una localidad como Diamante, en un tiempo en el cual vos tenés 19, sos muy, muy joven, pero así todo pasó muy rápido, mucho tiempo en estas cosas, y quizás hoy incluso hay una aceptación distinta a la que vos tuviste hace 5 o 7 años, o una comprensión mejor por parte de tus padres, o mejores herramientas en la escuela o en tu casa para que entendieran lo que te estaba pasando, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando yo empecé a transicionar y salí del closet y bueno, salir del closet es un término que no me gusta, pero como cuando empiezo a encontrar mi identidad, empiezo a llamar Carolina, fue en el 2014, o sea, habían pasado 2 años de la sanción de la ley de identidad de género.
¿Y vos qué edad tenías?
14. Y eso, entonces, me parece que con el paso de los años, o sea, estamos hablando de 5 años nada más que pasaron desde entonces, y sin embargo, creo que ha habido... Nada, creo que ha cambiado un montón la mentalidad de la gente y sí, de una, pero...
¿Y cómo te fue con tus viejos? O sea, a los 14 empezás a transicionar, ¿qué quiere decir? ¿Ya empezaste a tomar hormonas y eso o tuviste que esperar
sí,
para eso?
En realidad el proceso de transición depende de cada persona, es bastante, bastante personal, bastante subjetivo. Y puede ser tomar hormonas, en mi caso fue así, que fue una de las cosas que yo quería que hacer, digamos, en mi transición. Pero para otras personas es solamente elegir un nuevo nombre o hacer el trámite en DNI, que no todas las personas lo hacen. O simplemente encontrarse con una identidad nueva, eso también es, se les llama transicionar. Y con mis papás, nada, la mejor, siempre. Les amo un montón, mi mamá me está escuchando en este momento y...
¿Ella está en Diamante?
Ella está en Diamante, trabajando ahora. Y sí, es como ellos... A ver, el hecho de que mis padres me hayan abrazado y por lo menos hayan tenido la predisposición a escuchar lo que le estaba pasando a su hija trans, que esto en el 2014 era como, what, ¿qué es esto?
Igual me imagino que para tus viejos a los 14 ya algo se daban cuenta de lo que pasaba con vos. No viene como de un día para el otro, algo
ni hablar,
así, ¿no?
Ni hablar, no fue como algo que no lo veían venir, y me parece que cualquier padre que actúe como que cuando su hija le dice soy trans, diga, no, ¿esto de dónde salió? ¿Cómo puede ser? No, o sea, no existe. O sea, es un padre que no estuvo atento a su hija en general, ¿no? Pero esto que estaba diciendo de que tus padres te acepten y te abracen, le cambia la vida a una persona trans. Digo, tenemos un promedio de vida de 35 años. Y muchas personas trans, especialmente muchas mujeres trans y travestis, son echadas de sus casas, efectivamente, y tienen que recurrir a la prostitución justamente porque hay una familia ahí que no abraza y porque hay un estado ausente, además.
Uh-huh. Carolina Unrein escribió Pendeja, diario de una adolescente trans, que cuenta un poco su experiencia del proceso, que es lindo, pues son sensaciones de un momento muy particular, ¿no? El colegio secundario, un momento claro. En el que te empieza a pasar todo eso. ¿Cómo te fue con el colegio? ¿Cómo te fue con tus amigos del colegio, amigas del colegio, de ese tránsito de Agustín a Carolina, la aceptación de Carolina?
nada, ella es como que... A ver, algo muy extraño que me pasó fue que me molestaban más antes de ser Carolina, como la marica o el puto del colegio, y mucho menos después de transicionar. Y yo creo que también fue porque, bueno, un día simplemente llegué y dije, ok, mi nombre es Carolina, y ahí fue tal vez cuando se dieron cuenta, ok, claramente no le importa lo que tenemos para decir sobre ella. Porque digo, si se planta acá y se llama Carolina, no le importa.
¿Y era así? ¿No te importaba? No, lo sufrías.
No, sí, lo sufría ni hablar, pero es como no voy a dejar que me afecte o que nada, no haga lo que quiera hacer.
¿Tuviste mucho bullying de chiquita?
Sí, ni hablar, ni hablar. Y además, algo que lo que yo hablo en el libro es que no solo sufrí bullying, sino que además el mismo mundo que a mí me enseñó que estaba mal lo que yo era y lo que yo significaba, fue el que les enseñó, el que no supo cómo enseñarles a mis compañeros del colegio cómo ser amiga de una persona trans. Entonces me pasó durante casi toda la primaria y casi toda la secundaria de no tener amigues o de tener amigues que no sabían cómo... nada, sobrellevar cuestiones mías. Me pasaba de que a veces mis amigas querían salir al boliche y yo les decía no, porque el boliche la pasó mal, porque bueno, boliche heterosexual y todos los chabones de mi edad quieren salir a bailar con una piba y yo soy alto quemo y es un horror salir a bailar con la piba trans, entonces la pasó mal, la pasó re mal, no quiero salir. Y no lo entendían y pensaban que yo era ortiva y de que no quería salir con ellas y no tenía que ver con ellas, era una cuestión mía. Entonces pasaba mucho esto y estos desencuentros y me terminaba peleando bastante seguido con las amigas que tenía que duraban
meses.
Porque
vos pertenecías más al mundo de las mujeres dentro de los grupos de amigos.
Sí, claro. Sí, claro.
Los varones no te daban bola porque...
No, olvídate.
Porque sos alto quemo, dijiste. O sea, como que sí. Es vergonzante tener una relación con vos.
Exacto. Ni hablar. Es que es eso. Y me pasaba en los cumpleaños de 15, en nada, en los boliches en general, era como esto de, ay, que... Y yo hablo mucho de esto en el libro, es como de... Habré sido para otras personas más que solamente Carolina. Habré sido Carolina el traba, o Carolina la traba, o Carolina el que tiene pene, o Carolina el que antes era Agustín, o Carolina el primo de Joaquín, que era como un primo bastante popular en mi pueblo, y era eso, era más que Carolina, y por esas razones, nada, como no tenía amigos, o no se me acercaba gente, no me sacaban varones a bailar.
¿No te sacaban varones a bailar?
No.
Qué tontería, ¿no?
Bueno, es lo que me pasó.
No, ya sé, y es doloroso.
Sí.
Digo, qué tontería el miedo a que, a ver qué dicen si saco a bailar a Carolina, que es trans, bueno, ¿no? Digo, qué tontería el miedo a la mirada del otro, al prejuicio. Pero para un chico es todo, es un dolor, ¿no?
Exacto.
Tremendo.
Exacto.
Y contarlo es un poco, publicarlo, es como, ¿funciona más como catarsis o más como, me interesa que los que no saben esto, como que se puedan preparar para cualquier situación, que no estén ahí mirando raro?
Ambas cosas, creo. En un lado es como cierta catarsis de también poner en palabras esto que me pasó y no... Esto de no actuar como que no pasó, de tratar de olvidarlo, de meterlo en algún recoveco de mi cabeza. Y nada, y eso de actuar como que nunca pasó. Y además, sí, también esto de... Yo sabía que el libro lo iban a leer muchas adolescencias, muchas crianzas, muchas personas jóvenes, trans y no trans, que también le iban a servir saber... nada, de que había una persona en algún modo parecida a ellos y que le pasaban las mismas cosas también.
¿Qué hacen tus viejos?
Mi vieja trabaja en una óptica y mi viejo vende camiones.
¿Y por qué te reís?
Nada, porque me parece gracioso decir que mi viejo vende camiones. Es raro, suena gracioso.
¿Y ellos en el pueblo cómo les fue?
¿Con esto de la transición? Bien, me parece que algo muy rescatable y hermoso que tuvieron ellos fue que cuando yo les cuento cómo me sentía y que era trans y les expliqué lo que significaba ser trans y que quería hacer esta transición y qué sé yo, tuvieron esta predisposición a escuchar y abrazar y ellos hicieron un momento de clic en el que dijeron como... No me interesa lo que digan mis hermanos o mis cuñados o mis
porque
sobrinos.
Ellos tienen sus propios entornos, así como los varones no quieren bailar con vos por lo que dirán los demás, ellos tienen su qué dirán fuera de su casa.
Exacto, además nosotros estábamos viviendo con mi abuela en ese momento, bueno, nada, seguimos viviendo ahí en Entre Ríos, yo no, pero... Y también como este miedo a mi mamá, que va a ser mi mamá, que es una persona grande, ¿no?
Ah, siempre hay un miedo a la abuela.
No, sí, obvio.
¿Y la abuela?
Y al principio le costó bastante, pero bueno, lo aceptó. Y ya supo entenderlo.
¿Y ahora tus viejos?
También, por supuesto que sí. Ellos lo aceptaron desde el principio. Les tuve que explicar un montón de cosas y como que yo les tuve que dar la mano y decirles, bueno, vamos por acá.
¿Y a vos quién te dio la mano?
Bueno, yo misma. Es también lo que hablo en el libro, como que es medio complicado, ¿no? Que un hijo o una hija de 14 o 15 años sea quien le tenga que dar la mano a sus padres. Pero, y también como ese proceso de yo misma tener que reencontrarme con mis papás y que sean ellos los que me empiecen a dar la mano.
Es que para los padres también, tuviste un hijo y criaste un hijo durante una cantidad de años y de repente tenés que adaptarte también. Hay algo de pérdida y de volver a encontrarse y de generar algo nuevo en eso, ¿no?
No sé si... O sea, supongo que muchos padres lo viven así, me parece válido, pero yo siempre fui Carolina. No,
¿vos
siempre
crees que no hay un punto de cambio? No,
yo creo que en realidad lo que pasó en el medio fue que yo me abracé a mí misma y me dije, okay, sí, esto es lo que me pasa. Pero mis padres ya lo sabían en cierto punto, solamente que no le habíamos puesto nombre, no lo habíamos hablado y no nos habíamos sentado a decir, okay, es esto, hagamos algo.
¿Vos te elegiste vos, Carolina?
Sí.
¿De dónde viene?
Era una amiga de mi abuela, muy hermosa, muy dulce, que siempre estuvo muy presente, de Diamante. Y
re sonriente lo dice.
Sí, porque la amo un montón y me lo puse por ella, porque ella fue una de las primeras personas que me abrazó y con esta nueva identidad, y que además tuvo como el hermoso gesto de hablar con mi abuela y convencerla.
¿A tu abuela?
A mi abuela, de que lo que me estaba pasando estaba bien, y de que el Papa Francisco decía que estaba bien.
¿Cómo que el Papa Francisco?
No
¿sí?
sé si era real, pero ella la rosqueó de esa forma, y mi abuela, bueno. A partir de esa charla como que cambió un montón.
Bueno, Carolina Caro Unrein, tiene 19 años, es entrerriana, vive ahora en la ciudad de Buenos Aires, trabaja como modelo y actriz.
Sí.
¿Sí? No. Y su libro, Pendeja, diario de un adolescente trans, bueno, habla un poco de esto, ¿no? De cómo es haber transitado la adolescencia, ¿no? En un pueblo como Diamante, haciendo, nada, esta transición. Transicionando.
Así es.
Ya judicialmente y todo, tenés tu documento,
sí,
todo.
Sí, sí, así es.
¿Estás tomando hormonas?
Sí.
Ok. Porque la ley en eso te ampara, digamos,
exacto,
¿no? Con la
sí.
nueva ley vos podés ir a un juzgado y. Porque había una discusión.
No, un juzgado no.
¿No un juzgado no?
No.
¿Tres que vas a un hospital,
público? Público o puedes pedirlo mediante obra social, pero un juzgado no.
Ah, y te tienen que. Ah, claro, no, juzgado no tenés que decir nada. Tu mera declaración de voluntad de hacer la transformación en un hospital público alcanza para que te den. ¿Dónde lo estás haciendo?
No, yo desde el 2015 que estoy en terapia de reemplazo hormonal. Fui con una endocrinóloga, ahora es un endocrinólogo allá en Entre Ríos. Y nada, esto es como. Tuvimos que firmar un papel en ese momento porque yo como menor de edad, pero mis padres tuvieron que firmar y. Eso, nada. Eso. Ese es el proceso.
Bueno, gracias Carolina por haber estado acá.
Gracias por invitarme.
Pendeja, diario de un adolescente trans es el libro de Carolina. Son ya casi las 9 de la mañana. Falta un minuto nada más. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying.